Miguel Ángel Maiolino, un detective, un investigador. El otro día cuando hablábamos de revistas antiguas, cada uno leía la que podía, el Tony, D'Artagnan, Paturucito, Isidorito, qué sé yo, Condorito, las locuras de Carlitos Balá. Pali y toda la producción buscaron un detective para hablar, porque se promocionaba estudiar detective. Y como creo que Miguel tiene más o menos mi edad, debe recordar estas publicaciones, Estudie para Detective. Hola Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Nos tratamos de usted, perfecto, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Bien.
Bien, bueno. ¿Qué edad tiene usted?
Y voy para 64.
Va para 64, o sea que tiene 63, según mis cálculos.
Sí, por ahora, falta poquito, sí.
Ok, perfecto, perfecto. ¿Y usted viene de la fuerza, formado...?
Sí, jovencito estuve en la Fuerza Aérea, sí, en la Policía Aeronáutica. Lo que es la PCA.
Tiene un tono. Yo arranqué más campechano, pero tiene un tono castrense. Ya me pongo más en.
No hay problema. Eso fue hace años.
Escúcheme, ¿y cuánto hace que se dedica a ser detective o investigador privado?
Y en forma privada, se podría decir que del 86 al 90, por ahí empecé aproximadamente.
Y en la Argentina, ¿recuerda usted cuando se publicaba Estudie por correo? Por
sí, era muy chiquito, yo era jovencito. Vale. Pero después siguió varios años.
¿Sí? No me digas.
Sí.
¿Y se podía estudiar?
El señor que era el que manejaba, el que era el director, digamos, de esos cursos de correspondencia que eran, creo que falleció en el año 92, 93, y ahí dejó de existir todo eso.
Mire usted.
Obviamente que otra época, ¿no? Nada que ver.
¿Y usted conoció, Miguel, a algún detective que se haya recibido así por correspondencia?
Tuve muchos, porque a partir de que nosotros en 97, 98 empezamos con los cursos de detective, presenciales y otro tipo de cursos, por supuesto. Ajá. Toda esa gente que quedó ahí dando vuelta y que le faltaba formación y no tenía dónde ir, recurrió a nosotros.
Mire usted, o sea que heredó de esa gente que hacía los cursos por correspondencia.
Sí, un gran problema heredamos, sí.
¿Por qué? No, ¿cómo eran esos
cursos? Imagínese, un curso por correspondencia.
Claro, no, yo trato de imaginarme, pero para eso
lo tengo. No, se lo imagina. Muchos novatos, muchos aficionados y muchos sueños incumplidos.
Claro, y escúcheme, para ser un buen detective, los cursos que usted dio eran presenciales, ¿cuánto se necesita de tiempo?
Y bueno, nosotros cuando empezamos hace muchos años, que era otra época también, duraban de 1 a 2 años. Ajá. Después bajaron 1 año, y hoy en día, que actualmente que seguimos con los cursos, está en la web, la mitad del curso se hace online, digamos, después de la pandemia, todo eso.
Claro, sí. Bueno, hay un montón de cursos que se hacen así también. Y dígame, ¿cómo se llama, si lo buscan usted, cómo lo encuentran?
Y nosotros es Detectives Newbery, como el Aeroparque o Academia Newbery. El apellido, obviamente, tiene que ver con el precursor de la Fuerza Aérea.
Ok. Maiolino, y usted debe tener tantas historias, ¿no?
Mejor ni hablar.
No, de algunas sí, para que tenga sentido la nota, y de paso hablamos más de del Instituto Newbery. Donde
por supuesto.
Hoy la gente, ¿por qué se hace detective? ¿Con qué fantasía? ¿Con averiguar algo de su propio entorno, de su propia vida? ¿O con la fantasía de tener un trabajo como detective en la Argentina?
Bueno, motivos hay varios por los que vienen a la academia. Está la gente que trabaja en esta actividad, o en seguridad, o en alguna fuerza, y le falta capacitación, o quiere mostrar que está más capacitado que otros dentro del lugar. Uh-huh. Y en forma privada hace el curso. Después está, como dice usted, gente que se le pasó el cuarto de hora, que quiso esto, quiso lo otro, y como que quedó pendiente en su vida la investigación, por decirlo así. Y se suma también, ¿sí? Okay. Y después hay gente de empresas que manda empleados.
No me diga.
Por ejemplo, una empresa grande que tenga mínimamente 50 o 100 empleados, que tiene varios problemas de todo tipo.
Sí.
No precisamente de infidelidad, pero sí de traición, de robo. de juicios inventados, bueno, cantidad de cosas. Manda algún jefe de personal o algún encargado de la planta como para formarlo un poco para que no lo pasen tan por encima, digamos.
O sea, como el dueño de la empresa o los dueños eligen a un empleado que le tienen confianza y le dicen, estudia como detective, así me ayudas a controlar.
Sí, sí, porque obviamente que el curso tiene un montón de materias que son útiles. Hoy en día se habla de los celulares, de las computadoras, de los software, de un montón de cosas. Y nosotros este sábado, por ejemplo, tenemos dos sábados seguidos de búsqueda informática, análisis de información, bueno, cómo prevenirse de que no lo hackeen, todo ese tipo de cosas.
O sea que usted, a todo lo que ya sabía, Miguel, se tiene que aggiornar todo el tiempo, porque la tecnología...
Sí. No, y para... yo siempre digo que fui el primer alumno.
Ajá. ¿Por qué?
Como que atrás mío vino todo y, por supuesto, que a mí me sirvió. Hemos tenido profesores de primer nivel de toda la fuerza, inclusive civiles, desde que la Universidad de la Policía Federal empezó a capacitar que no tiene, gente particular, digamos, no tiene que ser retirado ni personal de fuerza. Hay muchos chicos civiles, mucha juventud que son licenciados en criminalística, en criminología, en armas, civiles, como cualquier joven que quiera hacer una carrera.
No solamente, Miguel, entonces la gente va, o sí, en su mayoría es para descubrir infidelidades. ¿Qué otras cosas les piden para investigar?
A ver, desde paraderos de todo tipo, de un joven que se fue de la casa, una jovencita, a una empresa que el socio tiene problemas y no sabe si lo traiciona y en forma particular se abrió, digamos, boicotea la empresa para armarse otra. Ajá. Las búsquedas de todo tipo. Maridos que desaparecieron de su casa o mujeres. Uh-huh. Mujeres que desaparecen con hijos o padres que desaparecen con hijos, que son varios. Todo lo que sea. A ver, en principio la gente va al Estado. Va, denuncia o pone un abogado, trata de iniciar algún proceso judicial, que por lo general la mayoría no funcionan y tardan años.
¿Y no se enoja entonces, el Estado con usted? ¿No le pasan factura por eso?
A usted. Uy, como... si yo le cuento las facturas mías, mejor.
Y no sé, sí, cuénteme, porque le estoy entrevistando para conocer.
Las persecuciones, los juicios inventados que tuve.
Ah, mire usted.
Porque, ¿qué pasa? Uno, a ver, para que me entienda. Si uno es honesto y legal en este país, lamentablemente lo persiguen. Si uno es trucho o corrupto, que tenemos demasiado en este país,
sí,
y tranza o hace algo, anda bien con todo el mundo.
Lamentablemente entonces, le tengo que dar la razón,
Y sí, entonces yo elegí un lugar, y ese lugar me costó juicios, autos rotos, bueno, amenazas, lo que se le ocurra, lo que se le ocurra. Porque muchas veces, inclusive la gente misma, el cliente, nos miente. No, este trabajo es para averiguar si esta persona tal o cual cosa, y resulta que esa persona es el hijo de fulano, la hija de fulano, o el secretario de fulano.
¿Y son muchos los casos en los que no puede llegar a un resultado óptimo y tiene que devolver la plata? No sé cómo es eso.
A ver, el trabajo se toma con una seña, de sí. Acuerdo, bueno, habría que ver qué tipo de trabajo. En el transcurso se va hablando con el cliente y se le va dando información de lo que va pasando. Puede pasar que algunos casos no se terminen de resolver porque se van complicando, el tiempo a veces no está del lado de uno, y la gente económicamente tampoco puede costear el gran trabajo. Entonces, puede pasar que llegue un límite, que le haya servido la información, pero que no sea todo lo que quería. Eso puede pasar. Uh-huh. Pero por lo general no trata de terminarlo, ¿no?
Y, por ejemplo, yo quiero averiguar si Cavatorta acá me engaña, que es la productora, una de las productoras, que es mi compañera. Yo lo contrato. ¿Cuánto demora usted en averiguarlo? Es bueno, capaz que con esta en 3 horas.
¿Qué tipo de engaño quiere buscar? Porque no sé.
Infidelidad.
Sí, todo tipo de infidelidad. Por ejemplo, ella lo produce al Cholo Castañón también. Creo que me engaña con las mejores notas, por ahí se las pone a Castañón a la noche en Rivadavia.
Bueno.
A ese nivel, por ejemplo, sé que me
nosotros
engaña.
Lo que hacemos,
me engaña porque me dice, por ejemplo, me dice Cavatorta, Por ejemplo, ahora está con un entrevistado pintón. Nunca le da bola a los entrevistados. Ahora vino uno, vino un pibe pintón.
Ni te está escuchando.
Y está que no ni escucha el programa. En no. Este, esto pasa a vivo.
En este mismo Miguel. Momento. Y está bajando, bueno. Sí.
No. La vida continúa, no se haga problema.
Bueno, y no, escuchase, no, vos se cree que yo voy a van a ser no, los primeros
lo
cuernos.
Por lo general nosotros.
¿Sabe persona... quiénes son los únicos que no sé que este porque la, los hombres siguen siendo machistas? Yo estoy seguro que usted le pregunto y por sí. Ahí usted me dice, no, yo nunca fui cornudo. Yo creo que
todos los machistas tenemos de la época nuestra.
Ese, bueno, pero lamento todo, decirle, ¿no? Que usted también ha sido todos, para mí, yo tengo una teoría, nadie muere mucho.
Puede ser.
Nadie muere mucho, nadie le gusta, pero nadie muere mucho.
No, bueno, claro.
Escúcheme.
Yo siempre digo a los clientes.
Cabrera, está usted. Cliente, perdóneme.
¿Usted está preparado?
Está también tu mujer ahí con el muchacho este. Perdóname, le estoy diciendo a un compañero. Nadie muere. Voy a ser de detective. Sí. La Michimami está ahí también.
Sí,
embelesadas. Las tres.
¿Quién
las,
más?
Las tres.
Ahí está.
Las tres están embelesadas con el muchacho que llegó recién, el próximo entrevistado, porque es pintor. Nunca le dan bola a nadie.
Qué bárbaro.
Mayolino, o sea que yo no le tendría que garpar, porque si uno en dos horas usted sabe que es cornudo, ¿qué hace con ese tipo? Le dice, vení, flaco, te devuelvo. No, puso la seña, ya está.
Claro, no, la seña no se devuelve.
La seña no se devuelve, pero uh-huh. Pero el resto del trabajo se completa si usted al ¿cómo hace? La estira, le saca fotos,
claro.
Sigue tres,
no,
una
no,
semana
no,
más, no. Dice, espéreme.
No, mire, una de las cosas que siempre le digo a los alumnos en la academia es, no le mientan al cliente porque se va a enterar de cualquier cosa por más que lo quieran. Aunque sea un error del trabajo, que se equivocaron, se lo dicen.
Claro.
Porque después se entera y se cree que uno está haciendo cualquier cosa, como está planteando usted.
Usted necesita no, sacar sí. Fotos, ¿no es cierto? Graba fotos, ¿cómo hace?
Sí, fotos. Claro,
pincha el teléfono.
Dentro de lo razonable y dentro de lo legal, digamos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, última investigación, la más reciente que tenga, así que se pueda contar, ¿qué era? ¿Un engaño? ¿Era otra cosa? Cuénteme.
Y ahora estoy, justamente corté para la nota, pero estoy en un trabajo de infidelidad.
¿Sí? ¡Opa!
Se lo pidió, ¿quién es el que...?
Mi marido.
El marido le pide a usted que siga a su mujer.
Sí.
Ajá. ¿Y cuánto hace que está tomando el trabajo?
No, que es lo que yo le decía hace un rato que no pude terminar de comentarle. Uno tiene una entrevista previa donde busca información con el cliente, le dice, bueno, los horarios, de qué trabaja la persona, que, en qué se moviliza, en qué zona. O sea, toda esa charla sirve para que uno tenga una idea de si se puede hacer el trabajo, qué tiempo puede mandar... O qué tipo de herramientas y personas hay que utilizar. En base a eso uno le da una idea al cliente. Mm. O vienen los clientes con, no, yo quiero tal día, los martes y los jueves, porque son los días que se apaga el teléfono, no sé nada, no sé dónde está, qué sé yo. Entonces, cada cliente viene con su planteo, digamos, ¿no? Con su sí. Situación. Estamos hablando de infidelidad.
Pero,
este
Miguel, ¿y usted tiene que quedarse a lo mejor... toda una noche, horas en la puerta de un telo, en el departamento de no sé quién?
Y donde sea. Igual yo ya fui poco en la calle.
Ah, tiene hace gente usted que ya que...
Salgo un rato para no aburrirme, para estirar un poco las piernas.
Ah, tiene su equipo, digamos.
Y sí. Hace, y sí, los mismos alumnos también trabajan. Después tienen salida a laborar algunos.
Ah, ¿y qué tienen que
y
tener?
Y después un trabajo como un periodista de investigación. Tiene que estar afuera.
En guardia.
Hacer una guardia. Es lo mismo.
Y avisarle...
Nada más que no es para publicarlo.
Escúcheme...
Si yo publicaría muchas cosas de mi vida, me hubiese salvado a esta altura.
Sí. Acá tengo uno que tiene ganas de ponerse la gorra, un compañero mío que es operador. No lo voy a mandar al frente, un diano de apellido. Pero él dice, si se gana buena guita, que se va a estudiar detective, dice. Si después se gana buena guita...
La buena plata se gana con la experiencia y con los años, como en todos los trabajos.
O sea, vos te pensás que es como acá, que venís a rascarte, ¿no?
No, y aparte, parece fácil. Al margen de que la tecnología hoy en día ayuda mucho, pero hay que estar en la calle atrás de gente,
sí.
Cambiar el auto.
Sí.
Hay que ver a quién sigue, si es peligroso, si no es peligroso.
¿Y alguna vez alguna persona a la que estaba siguiendo se dio cuenta que estaba detrás?
A ver, lo que pasa... Que obviamente la gente como yo, que está experimentada, se da cuenta, le puede pasar a un novato que no se dé cuenta, uh-huh. Que vos en un seguimiento ves cosas raras que no pueden pasar en 20 minutos en un seguimiento, ¿entendés?
Sí.
Que de pronto no sé, te cuento un caso. Barrio Norte, empiezo a seguir una persona que era gerente de una empresa multinacional. La empiezo a seguir, el tipo miraba por el espejo que con una persecución total y después hacía maniobras como para ver si lo seguían. Mm. Y eso no es común.
Claro, claro.
En media hora de seguimiento, en 40 minutos, en lo que sea, vos agarrás avenidas que agarra todo el mundo, autopistas que agarra todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y no puede darse cuenta. ¿Qué hice yo ese día? Aborté el trabajo, volví a la oficina, hablé con el cliente, le planteé la situación y digo, mire, acá pasa algo. Yo no hablé con nadie. Es más, no tomé el trabajo ni lo delegué. No lo sabe nadie. Así que es usted o yo. Claro. Alguien habló o esa persona... Entonces me empieza a contar que vivían en un piso, en tal lugar, y que de la mitad del piso para un lado vivía uno y de la mitad del piso para el otro vivía la otra pareja, ¿no?
Escuchó.
Y le dije, le di una serie de instrucciones, como si fuese un alumno, que haga tal cosa, que revise tal cosa, vaya al teléfono, vaya a la computadora, le fui dando instrucción, hasta que encontró que estaba todo tomado.
Claro, claro.
No estaban esperando. ¿Y qué pasa?
El tipo había escuchado toda la charla cuando me llamó para contratarme.
Claro, claro, claro.
Entonces, en ese caso, bueno, me tocó a mí...
Miguel, una última para que la gente también lo vaya a consultar sin tanto miedo.
Sí. Igual hay un par de libros míos.
Sí.
Si lo quieren gratis, me avisan, se los mandamos.
Perfecto. Escúcheme, ¿y cuánto sale una investigación mínima? ¿Cuánto cuesta?
Y mínima hoy en día, entre 600, 800, depende, depende.
¿600.000 pesos?
Sí, entre 600, 500... Ahí para arriba, pero hay que ver el tiempo, ¿no?
Hágame un lugarcito que yo voy de detective, ¿eh? Le mando un abrazo, gracias.
Bueno, gracias por el llamado,
www.detectivesnewbery.com.ar, ahí lo van a encontrar a Mayolino.